es la utilización de Puerto Rico como base de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sin limitación alguna y gratuitamente. El imperialismo necesita para su sostenimiento toda una enorme red de bases militares para sus Fuerzas Armadas de aire, mar y tierra en todas partes del mundo. En todos sitios, para obtener la concesión de construir y levantar esas bases, tiene el engranaje imperialista norteamericano que dedicar enormes recursos a la presión, a la componenda, a la intriga tras bastidores entre gobiernos a espaldas de los pueblos que nunca quieren guerra, que nunca quieren intervenciones bélicas en sus territorios por poderes extranjeros. Tienen que sobornar gobernantes y gobiernos y, además de ello, invertir grandes sumas de dinero en cánones de arrendamiento para esas bases militares que establecen en distintos países del mundo. En Puerto Rico todo eso lo tienen gratuitamente. Todo eso lo tienen sin contar para nada con el gobierno ni con el pueblo de Puerto Rico, sin consultar para nada a nadie, sin preguntarle a nadie en Puerto Rico cuál es la medida de sus apetitos para el incremento de esas bases militares. Y esa es otra poderosa razón por la cual ese engranaje que se llama el imperialismo quiere el status quo colonial que les mantiene la seguridad del territorio puertorriqueño abierto a la expansión bélica de sus Fuerzas Armadas. Y la cuarta poderosa razón por la cual ese engranaje quiere mantener el status quo colonial es la explotación de la mano de obra barata que proveen los emigrantes puertorriqueños en Estados Unidos. Todas las colonias se han hecho para ser explotadas por sus metrópolis. Aquellas colonias que producían grandes cantidades de minerales, de oro, de hierro, de manganeso, se les explotaba en sus recursos naturales y se les explotaba en el trabajo de sus hijos sobre el surco y en el subsuelo, sacando esos recursos para provecho de los imperios y no de las colonias. En Puerto Rico hay una nueva modalidad del imperialismo moderno que nos revierte a los días del tráfico esclavista en que los imperios importaban de las entrañas del África trabajo esclavo a sus propias tierras para abaratar la producción. En Puerto Rico se llevan grandes contingentes de trabajadores puertorriqueños a las zonas agrícolas, a las zonas industriales y comerciales de Estados Unidos a realizar los trabajos más onerosos, más humildes y mediante las pagas más bajas que se conocen en la sociedad norteamericana. Ese trabajo barato que le provee la mano de obra puertorriqueña por virtud del dominio colonial que permite el tráfico indiscriminado de trabajadores puertorriqueños a servir a los grandes capitales norteamericanos, es la cuarta gran razón de explotación por la cual el imperialismo norteamericano quiere que el status quo colonial se mantenga en Puerto Rico y que no cambie y no varíe. Es pues el mismo imperialismo, el que sufrimos aquí y el que se combate en distintos sitios del planeta. Su propósito es el mismo, el lucro excesivo de las clases dominantes. Su resultado neto es igual en todos sitios, quitarle a los pueblos su riqueza y su patrimonio. El imperialismo varía en los medios que utiliza y en las formas mecánicas, pero esencialmente es igual en todas partes. Partiendo de esa comprensión cabal del problema colonial en el mundo, las naciones antiimperialistas lograron desde los comienzos de la ONU incorporar un articulado en la Carta de las Naciones Unidas que reglamentaría las relaciones entre las grandes potencias y sus colonias. Esa situación, al nivel de 1945 en que se fundó la Organización de Naciones Unidas, estaba muy diluida por virtud de la fuerza relativa pequeña con que contaban las naciones anticoloniales del mundo representadas en la ONU. No obstante, se logró un mínimo de reglamentación para los imperios en la relación con sus colonias y una concesión mínima por parte de los imperios de que conducirían a sus colonias hacia la libre determinación. Y así, el artículo 73 de la Carta obliga a los imperios a rendir informes periódicos a la Organización de Naciones Unidas sobre el estado de la situación social y económica de sus colonias anualmente. En la lista original de colonias establecida en la primera resolución sobre el colonialismo de 1946, aparecía Puerto Rico como colonia de Estados Unidos. En 1953, luego de establecida la farsa del Estado Libre Asociado, Washington le ordenó al gobernador colonial Muñoz Marín que hiciera el papelote de pedirle que ellos a su vez solicitaran de las Naciones Unidas que se excluyera a Puerto Rico de la lista de colonias. Equivalía a solicitar el propio portavoz del pueblo puertorriqueño que las Naciones Unidas levantaran la protección que el organismo internacional ofrecía a los pueblos sometidos a coloniaje contra los excesos y los abusos del propio imperio. Así se fue la delegación norteamericana a la Cuarta Comisión y propuso la resolución que excluía a Puerto Rico como colonia. Se hizo el análisis de la situación puertorriqueña por los países anticoloniales en la ONU y se llevó al cabal entendimiento de las delegaciones de que era falsa la alegación norteamericana de que Puerto Rico había dejado de ser colonia. Los planteamientos sustanciales en defensa del derecho pleno de Puerto Rico a su soberanía y desenmascarando el fraude del Estado Libre Asociado, los hizo la delegación guatemalteca, que en esa época respondía a un gobierno popular establecido en aquella república. Lo hizo la delegación de la India, que por voz de la ilustre hermana de Nehru, que a la sazón representaba a ese país en las Naciones Unidas, expuso brillantemente el concepto de libre determinación y cómo, para que hubiera libre determinación, tendría que primero haberse reconocido la independencia plena del pueblo puertorriqueño y por qué esa presunta asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos estaba viciada de toda nulidad en los más rigurosos conceptos del derecho internacional moderno. Pero no prevalecieron esos conceptos entonces en las Naciones Unidas. Prevaleció la presión norteamericana, prevaleció la intriga norteamericana, prevaleció la política de garrote norteamericana, que pasó el rolo con la mayoría amañada con que contaba Estados Unidos entonces en las Naciones Unidas e hizo aprobar por una muy escasa mayoría la resolución que quitaba la protección de Naciones Unidas al pueblo de Puerto Rico y nos dejaba indefensos en la selva voraz del imperialismo para que éste nos tragara a espaldas del mundo sin que nadie se diera cuenta de ello. Así lo han advertido todos los estudiosos de ese proceso que han escrito sobre el particular, incluyendo al exsecretario de Estado de Puerto Rico, doctor Jorge Morales Jordán, que en su tesis doctoral sobre el caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas advierte que la decisión del 53 no fue una decisión fundada en derecho, sino en la presión ejercida por Estados Unidos con los demás pueblos en ese cónclave. Aquel acuerdo tuvo unas consecuencias funestas en la vida nacional de Puerto Rico. Primera consecuencia, el aislamiento de Puerto Rico. Los imperialistas quieren que nos mantengamos aislados de las corrientes del mundo. Y mediante aquella resolución, al sacarnos de la clasificación de colonias, al quitarnos la protección que el mundo le daba a las colonias, al mantenernos completamente indefensos en relación exclusivamente con el poder imperial de Estados Unidos, se nos estaba sacando de las corrientes del mundo, se estaba quitando del plano internacional el caso de Puerto Rico, y así ellos quedarían, los imperialistas, en absoluto control de la realidad puertorriqueña. Ellos quedarían contentos si nosotros nos quedábamos todos entretenidos en el kindergarten político que ellos mantienen aquí, con Muñoz Marín y Luis Ferré y Miguel Ángel García Méndez como maestros rurales de la escuelita de párvulos. Así no hay protestas. Los conceptos se acomodan a sus intereses. Democracia tendrá un significado muy particular en Puerto Rico y no se cuestionará la universalidad del concepto que requiere el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo. Así, sufragio tendrá una significación muy limitada en Puerto Rico y no se cuestionaría el concepto fundamental del sufragio, que es el de depositar en el pueblo, en el electorado entero, la totalidad de los poderes para que los delegue en sus gobernantes en ejercicio de una autoridad suprema. Así el pueblo continuaría limitando su vida, su perspectiva, su comprensión del fenómeno político en este jueguito de democracia que se lleva a cabo en las elecciones periódicas que la colonia efectúa en nuestro país. Y mientras tanto, una segunda consecuencia de ese aislamiento a que nos condenó la resolución del 53 de las Naciones Unidas, la acelerada absorción económica de Puerto Rico y de todos los órdenes, relevado el gobierno de Estados Unidos de rendir cuentas sobre Puerto Rico, logrado nuestro aislamiento colonial completo, domesticada la oposición aquí, el imperialismo norteamericano intensificó en la década de 1953 en adelante el acelerado proceso de absorción de nuestro país. Ya hemos expuesto en la tesis política del movimiento proindependencia en forma amplia y contundente ese proceso de absorción en toda su dramática realidad. Lo hemos complementado con un suplemento aprobado en 1963 en nuestra última asamblea, que pone al día el acelerado proceso de absorción económica en lo que respecta a los desarrollos del último año. Y en el curso de los meses que van desde la última asamblea hasta ahora, bástenos añadir esta noche dos nuevos elementos que se adhieren a ese precipitado proceso de absorción: el complejo petroquímico de la Phillips, que gestionan sectores imperialistas con la aprobación y la connivencia del gobierno colonial de Puerto Rico, y que transformaría a Puerto Rico en una gran factoría de un gran complejo petroquímico que sería, pasaría a ser el dueño de la vida nacional de este país, transformando toda la vida puertorriqueña en sus aspectos culturales, sociales, políticos, económicos y de toda índole. Ese complejo petroquímico sería la coronación del proceso de absorción económica. Lo otro, la explotación minera que empieza a realizarse por grandes consorcios norteamericanos con la connivencia del gobierno colonial de Puerto Rico. Tenemos en nuestro poder, provisto por compañeros del segundo nivel del MPI, el informe confidencial que rindió al gobernador de Puerto Rico el negociado de minas de este país sobre las enormes potencialidades de los yacimientos minerales que existen en la región montañosa que va por un lado desde Lares hasta Peñuela y por el otro desde Utuado pasando por Pellejas de Adjunta, el corazón de ese yacimiento, y que comprende una enorme mina de cobre que según ese estudio es capaz de producir continuamente para una explotación por el periodo de 70 años y que como artículos colaterales tiene un yacimiento valorado tentativamente en 80 millones de dólares en oro y otro yacimiento cuyo valor no se ha podido calcular aún en uranio, el precioso metal de la época moderna. Esos yacimientos minerales que son del pueblo de Puerto Rico, que conoce el gobierno de Puerto Rico sus enormes potencialidades por los estudios que se le han confiado por las agencias que lo hicieron, ya están concedidas a corporaciones norteamericanas por el gobierno de Puerto Rico, sigilosamente, de espaldas al pueblo, sin que el pueblo de Puerto Rico se dé cuenta de ello. Ya están hechas las concesiones y más aún, no solo se han hecho las concesiones, sino que se ha mantenido en silencio todo este desenvolvimiento que ahora nosotros denunciamos aquí, para dar tiempo a que los mismos concesionarios, corporaciones norteamericanas, realicen la compra total de toda la zona agrícola de esa región a precios de terreno agrícola para que sea mayor el enriquecimiento que disfruten esas corporaciones norteamericanas. Y ya tenemos la información de veintenas de agricultores del barrio Pellejas de Adjuntas y de los barrios adyacentes en Utuado, en Adjuntas y llegando hasta Peñuelas y hasta Lares, que han vendido esas tierras a razón de 300 y 400 dólares por cuerda, pensando que han hecho un gran negocio, porque son cuerdas que tasadas a precio de producción agrícola en esa área montañosa regularmente no pasaban de 200 dólares. Pero que no saben los agricultores que le venden al extraño esas tierras, que están preñadas de cobre, de uranio y de oro, que pertenece al pueblo de Puerto Rico, y se lo están transfiriendo casi gratuitamente a esos concesionarios norteamericanos. Un grupo del propio gobierno de Puerto Rico le hizo la proposición al gobernador de la colonia, información fidedigna que obtuvimos también a través del segundo nivel, de que el gobierno creara una autoridad pública similar a la de fuentes fluviales, similar a la de acueductos, para la explotación de los recursos minerales de Puerto Rico. Explicaban los que sometían esa idea al gobernador que entre los propios bonistas de Wall Street se podía financiar el proyecto si el gobierno se disponía a organizar esa autoridad pública. El gobernador de la colonia engavetó el proyecto que se le presentó. Pasaron los meses y cuando se le preguntó qué había de la recomendación que se le había hecho, comentó a regañadientes el ejecutivo colonial, que él no podía gastarse el lujo de que lo acusaran en Washington de socialista, de comunista, si se pusiera a crear autoridades públicas para la explotación de las minas. Y con esa pusilanimidad que le ha caracterizado, ha entregado una nueva riqueza descubierta por el pueblo de Puerto Rico que está ahí, y así ha entregado todos los recursos minerales de Puerto Rico, porque no son solo esos yacimientos, sino que hay yacimientos de hierro en el oriente, que los hay de petróleo en el norte entre Vega Baja y Cataño, que los hay de manganeso en el oeste, que los recursos minerales de Puerto Rico son más diversos y más amplios y extensos que lo que se nos había dicho en las escuelas, cuando se nos quería hacer ver que éramos un pueblo olvidado de Dios, que no teníamos recursos naturales para el sostenimiento propio. Toda esa acelerada invasión, ese proceso de absorción, iba dirigido a preparar al país para la estadidad. Preparar al país para la estadidad quiere decir que Puerto Rico dejara de ser de los puertorriqueños. Quiere decir, como decía el maestro Albizu Campos, quitar al paisanaje y dejar el paisaje en manos de los extranjeros. Que fuéramos saliendo los puertorriqueños de aquí a la emigración forzada. Que fueran los norteamericanos tomando plaza en todos los sectores de la vida puertorriqueña, el económico, el social, el político, el cultural. En todos los órdenes de la vida serían sustituidos los boricuas por los norteamericanos. Y que se repitiera el proceso de Hawái, que se repitiera el proceso de Nuevo México, que se repitiera el proceso de los estados robados a México, donde los pobladores naturales de esos territorios quedaron arrinconados en la indefensión. Y entonces estaríamos preparados para la estadidad. Y entonces los norteamericanos de ojos azules levantarían las consignas para conseguir la estadidad en el Congreso de Washington, como la consiguieron los de Alaska. Fue Mr. Greening, un norteamericano, no un esquimal alasqueño, el héroe de la estadidad de Alaska. Así sería Mr. Harold Topel, el dueño de los colmados pueblos, o uno de los muchos norteamericanos que aquí fungen de puertorriqueños, los que se constituirían en héroes de la estadidad de este país. Y para esa preparación hacia la estadidad, contaban con el aislamiento criminal a que nos sometía el mundo, con aquella resolución de 1953. Contaban con que el mundo nos había dado la espalda, con que el mundo no nos ayudaba, con que el mundo nos tenía dejado como pueblo perdido en la defensa de su integridad nacional. Iban preparando todos los elementos. Congelación del proceso político en dos partidos a la imagen y semejanza de los de Estados Unidos, como se señala en la tesis. Todo preparado hacia ese objetivo. Y para eso contaban con otra consecuencia del aislamiento a que nos había sometido la ONU en 1953. El estancamiento del status quo colonial. Ya había decretado el organismo internacional que Puerto Rico había dejado de ser territorio no autónomo. Los imperialistas y sus portavoces aquí daban por cerrado el debate sobre el estatus político de Puerto Rico. A raíz del pronunciamiento de la ONU de 1953, se ensoberbeció el imperialismo y sus portavoces, y entonces hablaban del Estado Libre Asociado como definitiva solución del problema político de Puerto Rico. Así, cerrado el debate sobre estatus político, quedaba también el camino preparado para que ellos fueran moldeando la situación para su objetivo de completa y total absorción y asimilación. Pero han ocurrido dos acontecimientos que le han dañado los planes a los imperialistas. Esos dos acontecimientos son, primero, el surgimiento de una nueva lucha de independencia en Puerto Rico, y segundo, la nueva ofensiva anticolonial en el mundo. Analicemos brevemente cada uno de estos dos acontecimientos para mantener claro la importancia que tienen en el viraje que va cobrando la situación de Puerto Rico. Adaptándose a las condiciones particulares del caso de Puerto Rico, pero con una visión universal de la lucha liberacionista, el movimiento proindependencia ha ido consolidando las bases de un trabajo continuo, audaz, multifacético y diverso, que va abriéndole caminos de comprensión al pueblo puertorriqueño, personaje principal de la lucha, al tiempo en que vamos trabajando la plasmación de condiciones que aceleren la crisis del sistema colonial aquí. Definitivamente, hemos abierto una nueva brecha a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Cuando José de Diego señaló la fórmula estratégica contra el régimen dentro del régimen, habría un camino por donde encauzar la lucha de independencia de Puerto Rico dentro de las circunstancias que definen esa lucha. Esa fórmula estratégica se fosilizó por la mediocridad y la miopía de los que han dirigido la lucha independentista en el plano electoral. Se restringió tanto y tan torpemente el Consejo Dieguista que llegó a aceptarse como realidad insalvable que el régimen le trazara la forma de lucha al independentismo. Estar dentro del régimen quería decir sujetarse a la medida de tolerancia que el régimen le quiera brindar graciosamente al independentismo. La nueva brecha que le hemos abierto a la lucha en la pasada campaña pro huelga electoral consiste precisamente en concretar como realidad y hacer valer una nueva dimensión de la fórmula dieguista. Esa nueva dimensión es la lucha contra el régimen, dentro del régimen, con independencia del régimen. Ese es el cambio de calidad que hemos obtenido, y ahí reside cabalmente la importancia extraordinaria y el rotundo éxito de la campaña que hemos librado. Para el movimiento pro independencia ha sido ciertamente una jornada decisiva. Lo que había sido la mayor debilidad del MPI se ha convertido ahora en nuestra mayor fortaleza. Por varios años hemos ido buscando un camino hacia la independencia. Salimos del callejón sin salida del electoralismo colonial. Evidentemente, no íbamos a entrar, como creyeron muchos que no ven más allá de sus narices, en la encerrona de la ilegalidad. La huelga electoral abre infinitas potencialidades de desarrollo a la nueva lucha de independencia. La jornada que acabamos de terminar es solo un comienzo. Podemos apuntar con satisfacción que se han cumplido por completo y en muchos casos hemos sobrepasado los objetivos y metas que nos habíamos trazado al comenzar esta campaña. Somos la única organización política que ha crecido sustancialmente en la campaña que acaba de terminar. Examinemos los objetivos y metas que nos trazamos y cotejémoslo con el resultado ahora que pasó la campaña electoral. En los diversos pronunciamientos, resoluciones y declaraciones de los organismos deliberativos y ejecutivos del movimiento, siempre indicamos que la campaña pro huelga electoral tenía dos objetivos centrales. Primero, consolidar una oposición anticolonial efectiva y vigorosa. Y segundo, reducir al mínimo posible las fuerzas del anexionismo asimilista representadas por el Partido Estadista Republicano. El primer objetivo se ha cumplido a cabalidad. El MPI se ha convertido en una organización política de masas. Crecientes sectores del pueblo puertorriqueño se han manifestado en solidaridad con nuestros planteamientos. La tribuna MPista ha atraído millares de puertorriqueños alrededor de la isla, ávidos de escuchar un planteamiento serio y a fondo de la problemática nacional. La campaña pro huelga electoral produjo indudablemente un cambio en la naturaleza de nuestros actos y mítines públicos. En años anteriores, solo unos cuantos puñados de independentistas se acercaban a nuestros mítines. En esta campaña vimos el acelerado proceso de crecimiento que iban alcanzando nuestros actos. En todos los pueblos nos escucharon con respeto y admiración. Hace más de un año le hablamos a una veintena de personas en la Plaza de San Lorenzo. La pequeña misión de esa municipalidad nucleaba apenas 5 afiliados. En esta campaña fuimos a San Lorenzo el sábado antes de las elecciones. Nos sorprendió encontrar allí a centenares de personas en la Plaza del Recreo, escuchando el mitin MPista. Le hicimos un ataque frontal al funesto Partido Republicano y con toda franqueza le dijimos al pueblo de San Lorenzo que ellos le debían un desagravio a Puerto Rico por haber llevado al poder municipal allí a esa rémora de la política colonial que es el Partido Republicano. Enjuiciamos con el rigor que caracteriza a la tribuna del MPI las posiciones, programas y planteamientos del Partido Estadista. Los centenares de compatriotas reunidos allí aplaudieron con gran fervor. Luego del acto, varios de los allí reunidos, afiliados al Partido Popular, nos comentaron que no habían escuchado en la tribuna popular un enjuiciamiento a fondo de la posición de los republicanos. Esa es la debilidad del Partido Popular frente a los republicanos. No pueden desmenuzar la política de miedo de los republicanos porque ellos son las víctimas de esa política. Tienen miedo y el miedo les arresta la voluntad y les ennubla el entendimiento. El resultado de nuestra campaña en San Lorenzo es típico de los resultados obtenidos en todo Puerto Rico. La misión municipal ha crecido notablemente. La periferia de simpatizantes da muestras evidentes de expansión. Veintenas de compatriotas se han acercado al director de la misión para felicitarle por el trabajo realizado y ofrecerles cooperación callada. Por otro lado, la campaña del MPI tuvo impacto en grandes sectores que escucharon los micromítines, leyeron las hojas sueltas y volantes contra los republicanos y oyeron el mitin en la plaza. Esos sectores no alcanzaron la plena comprensión de nuestro mensaje, pero les llegó hasta el punto de repudiar a los republicanos. Por eso en San Lorenzo dicen unos y otros que el MPI ayudó a inclinar la balanza contra los republicanos con el mitin del sábado. He ahí cumplido también el segundo objetivo general de la campaña pro huelga electoral. No hay duda que el Partido Republicano se ha estancado. Ese estancamiento marca el comienzo de su decadencia final. Consolidada en esta última campaña que hemos realizado, la vanguardia patriótica, cuenta ahora Puerto Rico con un movimiento de liberación nacional de amplia base popular, capaz de canalizar la voluntad de independencia de nuestro pueblo. Ese movimiento sigue creciendo en densidad ideológica y en expansión de su militancia y en la esfera de influencia que abarca la actividad movimentista. No estamos estancados en un momento, estamos impulsando mayores actividades. En estos precisos instantes estamos organizando el Seminario Nacional de Dirigentes, que se realizará el próximo fin de semana en el Hotel La Campana de Calley, y donde habremos de someter a un examen riguroso, a fondo, toda la campaña realizada y las estructuras organizativas del movimiento, para de allí sacar las rectificaciones que fueran necesarias y sacar además los nuevos lineamientos organizativos que vigoricen la entidad patriótica para darle el impulso hacia las masas, que es objetivo básico del MPI en su próxima campaña. esa organización de masas capaz de canalizar la voluntad de independencia, funcionando dentro del régimen, contra el régimen y con independencia del régimen, ha sido un factor fundamental para cambiar el curso de Puerto Rico. Casi abruptamente, en los últimos meses, hacia la independencia. Pero el otro factor es la gran ofensiva anticolonial del mundo. Esa gran ofensiva cobró concreción en el 1960, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, con votación de 89 naciones a favor y 9 abstenidas, prácticamente los 9 imperios, la Declaración por la Independencia de los Pueblos y Países Coloniales, conocida como la Resolución 1514, Romanos 15, de la Asamblea General. En esa resolución se instruye a los imperios a transferir sin más dilación, inmediatamente y sin reservas de clase alguna, todos los poderes de soberanía a los pueblos de los territorios no autónomos, de los territorios en fideicomiso y de otros territorios cualesquiera que no hayan alcanzado aún la independencia. Esa última cláusula, otros territorios cualesquiera que no hayan alcanzado aún la independencia, fue la llave que permitió que volviera a abrirse la gran puerta del foro internacional al caso de Puerto Rico. En el 1953 nos habían sacado de la calificación de territorio no autónomo, pero obviamente no se podía arguir que Puerto Rico había alcanzado la independencia. La diferencia es que en 1960 la Asamblea General está nutrida por cerca de 50 nuevas naciones que han advenido a la independencia y que tienen una concepción más clara de la función del organismo internacional en promover la liquidación del colonialismo que lo que prevalecía al nivel de 1945 cuando se creó la ONU, e incluso que lo que prevalecía al nivel de 1953 cuando se aprobó la resolución sobre Puerto Rico. En 1960 el criterio no es si es autónomo o no es autónomo. En 1960 el criterio es si ha alcanzado o no ha alcanzado la independencia. Si no ha alcanzado la independencia, cualquiera que sea el estatus de ese territorio, está abierto a recibir la protección de las Naciones Unidas, porque se entiende que ese territorio está sujeto a dominio colonial. Porque para las Naciones Unidas el problema del colonialismo es un problema de pugna entre los intereses legítimos del pueblo sometido y los intereses bastardos de la claque imperialista que sojuzga a ese pueblo. Así de claro es que la Organización de Naciones Unidas enfoca el problema colonial en toda su dimensión universal. Y por eso no pueden entrar a jugar papel de ninguna clase las estadísticas establecidas por un orden colonial que se sabe de antemano están hechas para garantizarle sus intereses a los propios interventores. Así, aprobada esa resolución de 1960, desde ese mismo momento, el movimiento pro independencia empezó a trabajar muy de cerca a la Organización de Naciones Unidas para volver a solicitar la solidaridad de los pueblos que nos habían apoyado en la jornada de 1953 hacia un nuevo examen a la luz de los nuevos enjuiciamientos del caso colonial de Puerto Rico. Muchos viajes realizados por el compañero Maura, varios viajes realizados por el compañero Heyer Polanco, varios viajes realizados por este servidor, nos llevaron a entrevistarnos con embajadores y delegados de diversos países, a someterle memoriales, a distribuirles material sobre la realidad puertorriqueña. Y ya en 1961, la Asamblea General, en vista de la importancia que tenía su pronunciamiento del 60, acordó establecer un nuevo organismo de las Naciones Unidas exclusivamente dedicado a buscar la aplicación universal de la Declaración de 1960. Y este es el comité, originalmente de 17 naciones, y que en 1962 se amplió para cubrir 24 naciones, que es el Comité Especial sobre la aplicación de la Declaración de Independencia de Pueblos y Países Coloniales. Ya establecido ese comité, el 1 de marzo de 1962, cuando sesionó por primera vez el Comité Anticolonial de la ONU, tenía en su secretaría una solicitud de audiencia del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, que fue la primera organización en el mundo entero que peticionó al Comité de los 24 para su intervención en el caso de Puerto Rico. Y conseguimos entonces destacar un delegado permanente que trabajara en contacto continuo con los miembros del Comité de 24, informándole sobre los diversos desarrollos de la lucha de Puerto Rico y manteniendo una antena constante sobre el desarrollo de las actividades de ese comité, el profesor compañero González González, que desde entonces ha estado dedicado y consagrado íntegramente a esta patriótica actividad del MPI en las Naciones Unidas. Conjuntamente con el trabajo que se realizaba en la propia sede de la ONU, desplegábamos actividad múltiple en todas partes del mundo que conduciría al mismo propósito de llevar a una ventilación eventual del caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Estuvimos representados por el secretario de Relaciones Exteriores, compañero Maura, en la primera conferencia de países neutrales efectuada en Belgrado, en conferencias de movimientos de liberación nacional como la efectuada en México bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas, en conferencias estudiantiles efectuadas en diversos sitios del mundo a través de nuestros jóvenes militantes, en todas partes donde se podía escuchar la voz de la independencia de Puerto Rico y donde nos era dable enviar una delegación. Allí enviamos esa delegación, allí se oyó la voz de Puerto Rico. Finalmente, en 1964, empieza a organizarse la segunda conferencia de potencias no alineadas del mundo, a efectuarse en el Cairo el pasado octubre. Empezamos a trabajar con muchos meses de anticipación para conseguir que se nos acreditara el estatus de movimiento de liberación en aquella conferencia. Nuestros emisarios trabajaron intensamente en el África, en Asia, en América Latina, sentando las bases de lo que habría de ser el triunfo definitivo de la diplomacia MPista, el reconocimiento que hizo la Conferencia de Países No Alineados del Movimiento Pro Independencia con estatus de Movimiento de Liberación Nacional. Y luego, la consecuencia natural de ese primer triunfo, la inclusión en el comunicado final de la conferencia de un párrafo de solidaridad con la lucha puertorriqueña por la independencia y de una solicitud formal de los 46 Estados miembros de las Naciones Unidas que componían aquella conferencia, de que el caso de Puerto Rico fuese examinado por el Comité Anticolonial de las Naciones Unidas. Establecimos entonces, cuando dimos la noticia de aquel logro extraordinario en el Congreso Pro Huelga Electoral celebrado aquí, que fue el mismo día en que nos enteramos de la noticia, los compañeros Maura, Norman Pietri y la doctora Ana Livia Cordero nos representaban en ese instante en el Cairo y nos comunicaban cablegráficamente el logro obtenido. Afirmamos entonces que aquella decisión significaría inevitablemente que las Naciones Unidas tuvieran que examinar el caso de Puerto Rico porque era una petición que le hacían 46 Estados miembros. Llegó a su punto culminante en el Comité de los 24 cuando el pasado 20 de noviembre, luego de muchos intentos de presión por parte de Estados Unidos tras bastidores, de muchas posposiciones y dilaciones, de mucho ajetreo diplomático detrás de las bambalinas, se concretó la resolución del Cairo al ser incluido en el informe del grupo de trabajo del Comité de los 24 como criterio en la formulación de la tercera lista de territorios que aún no han alcanzado la independencia, la petición que hace la Conferencia del Cairo de la inclusión de Puerto Rico, Martinica y Guadalupe. Esos dos grandes logros diplomáticos se conjugan para incrementar en forma extraordinaria la lucha de independencia de Puerto Rico. Por un lado, 46 naciones en una conferencia por primera vez reconocen a un movimiento de liberación nacional en Puerto Rico como representante legítimo del pueblo de Puerto Rico, basándose en el criterio antiimperialista de que son los representantes del pueblo en lucha por la independencia los únicos que legítimamente pueden representar a un pueblo en cualquier sitio. Y la aprobación del Comité de 24 sin incluir la petición del Cairo, que significa abrir a examen el caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas nuevamente. Ya mismo empieza a manifestar unas consecuencias inmediatas esa resolución. Las consecuencias inmediatas son la operación cosmética que precipitadamente realiza el gobierno colonial en connivencia con el de Estados Unidos. Parte de la operación cosmética, el indulto del maestro Albizu Campos. No se concibe que un pueblo que haya solucionado su estatus tenga el líder de su independencia preso. Había que sacarlo de la cárcel para quitarse ese cargo que pesa sobre el régimen colonial en Puerto Rico. Precipitadamente viene una decisión de encargo política sin fundamento jurídico del Tribunal Supremo de Puerto Rico, definiendo a Puerto Rico como un estado creado por derecho propio de los puertorriqueños, con una falta de respeto extraordinaria a la verdad jurídica y a la verdad histórica. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se presta a esa operación cosmética. Viene entonces precipitadamente también el anuncio de la salida de Puerto Rico de la Organización del Caribe. Claro, ¿qué más evidencia de que este país es una colonia que ser miembro de una organización de colonias? Había que sacar a Puerto Rico precipitadamente de ahí. Es parte de la operación cosmético. La devolución de los Crown Lands al gobierno de Puerto Rico, el Fuerte Brooke. Los Crown Lands son los pedazos de territorio puertorriqueño que directamente obtuvo el gobierno de Estados Unidos como botín de guerra en la guerra contra España. Y claro, eso es una evidencia constante y palpable de que aquí hay un régimen de fuerza que se impuso por la fuerza bruta y que obtuvo a este país como botín. Y ese pedazo de evidencia que son esos Crown Lands, hay que soltárselos al pueblo de Puerto Rico como parte de la operación cosmético. Y entonces, reactivar la comisión del estatus. Y habrán intenciones de imprimirle dignidad que no tiene a la comisión del estatus. Y habrán intenciones de acelerar el trabajo de la comisión del estatus para dar la impresión de que se está realizando verdaderamente un estudio a fondo de la realidad puertorriqueña con miras a resolver fundamentalmente el problema colonial. Y ya, quién sabe, como parte de esa operación cosmético, porque ya lo oímos en las Naciones Unidas por voz del delegado americano, hablar del Commonwealth de los Estados Unidos. Dos veces mencionó esa palabra el delegado norteamericano en el debate sobre las Islas Vírgenes, refiriéndose a una entidad inexistente que él llamó el Commonwealth de los Estados Unidos. Y el Commonwealth de los Estados Unidos es para confundir a los países del mundo con el Commonwealth británico y posiblemente crear una estructura donde puedan acomodar a las Islas Vírgenes y a Guam y a la Samoa y pretendan ellos enyuntarnos a nosotros con esas colonias norteamericanas para sellar el destino nuevamente por vía de una fórmula neocolonial. Todo es parte del mismo intento del imperialismo de prevalecer por sobre la inexorable ley que conduce a la liquidación total del imperialismo de la faz de la tierra. Claro, y se abrirá el caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Y se cumplirá quizás la amenaza que le hizo al compañero Maura, el delegado norteamericano, hace 3 años, de que si alguna vez se abría el caso de Puerto Rico en la ONU, ellos obligarían a Muñoz Marín a ir a defender a Estados Unidos allí. Y tendrán ustedes, desde abajo, como peticionarios, decían que contender con Muñoz Marín, que se sentará como delegado de Estados Unidos en la comisión. Así hicieron en el 53, que sentaron al doctor Fernós. Y mientras tanto los independentistas de Puerto Rico no pudimos hablar. Pero ahora es distinto. Yo les anuncio aquí a ustedes y a todo el pueblo de Puerto Rico que si Muñoz Marín o cualquier portavoz del régimen colonial se sienta como delegado norteamericano, ya tenemos un país que nos va a sentar a nosotros como delegados. Para participar en igualdad de condiciones. Los tiempos han cambiado y ya no estamos solos. Ya no estamos solos los independentistas puertorriqueños. Y no le valdrá al imperialismo toda la estadística electoral que pueda llevar Muñoz Marín, porque ya conocen por nuestra información los miembros de las Naciones Unidas cuál ha sido el verdadero resultado de esta campaña electoral. Ya conocen que aquí se ha amasado una fuerza liberacionista que trasciende los 100.000 y que eso no nos lo hemos inventado nosotros, que eso está reconocido en un informe confidencial sometido al Partido Popular por el negociado de estudios económicos de la Junta de Planes que dirige el doctor Miguel de Echenique. Informe confidencial que nos ha llegado a través del segundo nivel. ¿Y dónde? Donde el Partido Popular, el propio Partido Popular, en este informe que se hizo después de las inscripciones, establece que hubo una abstención voluntaria siguiendo la prédica retraimentista de más de 40.000 en las inscripciones. Y de acuerdo a este propio informe, se dice que se debe esperar que voten 855.000 electores, si no merma el porciento de electores por virtud de la campaña abstencionista. Y como solamente votaron 805.000, son 50.000 más que reconoce el propio Partido Popular, que con los 40.000 que reconocen como saldo neto de la abstención en la inscripción, son más de 90.000 que reconocen los propios populares como resultado neto de la campaña de huelga electoral en un informe que era confidencial hasta esta noche. Así, amigos míos, se abrirá el caso de Puerto Rico y se internacionalizará de nuevo. Quedará al descubierto el imperialismo en su propósito absorbente. Se encontrará en la disyuntiva Estados Unidos de hacer la concesión del reconocimiento pleno de la soberanía de Puerto Rico o someterse al riguroso enjuiciamiento del mundo, que crecientemente va cobrando conciencia de que la lucha por la liberación nacional de los pueblos coloniales y neocoloniales es la causa principal que engendra las guerras y las conflagraciones en el mundo e impide el desarrollo natural del talento humano en términos de un progresivo crecimiento de la producción en el mundo entero para beneficio de todos los pueblos y no para beneficio de unas cuantas claques que viven como sanguijuela de las grandes masas hambreadas. El mundo se alineará cohesivamente al lado de Puerto Rico y Puerto Rico podrá alcanzar la plenitud de sus derechos con el trabajo organizado que le vaya señalando su vanguardia patriótica y con la participación creciente de mayores sectores del pueblo de Puerto Rico que cobrarán conciencia de esa pugna única existente, la pugna entre los legítimos intereses del pueblo y los bastardos intereses imperialistas que se lucran con la explotación colonial de Puerto Rico. En manos del independentismo está el futuro patrio, como tiene que estarlo en armonía con la inexorable corriente histórica que conduce a los pueblos a la plena soberanía e independencia. El independentismo ha demostrado que genera suficiente fuerza para resistir adversas tempestades como la que azotó a nuestras huestes en el fondo de la larga década de aislamiento colonial a que nos condenó la conspiración imperialista y la connivencia de los gobiernos peleles que les hicieron coro en las Naciones Unidas en 1953. De aquella encerrona salimos airosos con una nueva esperanza amasada en una brecha de lucha producto del intenso trabajo del patriotismo boricua. Ahora que vuelve a airearse nuestra querella en los grandes foros del mundo, ahora que por primera vez en la historia patria nuestro movimiento de liberación nacional está reconocido como portavoz de nuestro pueblo por más de 60 naciones soberanas del planeta, ahora que nuestra voz acusadora asciende a las ondas radiales de una multiplicidad de emisoras que cubren los 5 continentes de la Tierra, ahora que delegados permanentes del movimiento proindependencia obtienen apoyo y solidaridad para nuestra causa en África, Europa y América, ahora que las Naciones Unidas harán que todo el peso de su fuerza moral presione sobre el gobierno de Washington para la pronta solución de nuestro destino, ahora que te hemos abierto una brecha directa hacia la liberación, ahora es tu hora, puertorriqueño. No la desperdicies, ni permitas que la confusión, la vacilación y el miedo te dejen al margen de tu propia hora. Este es el minuto histórico en que podemos ser plenamente, sin dobleces, ni estrecheces, ni angustias. De ti depende, puertorriqueño, que la patria no se nos vaya de las manos esta vez. ¡Despierta, boricua! ¡Defiéndela!
del movimiento pro independencia de Puerto Rico.